I'm turning this evening to Psalm 142 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 142, versículo 1. Salmo 142, versículo 1. Leo la Reina Valera Antigua. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y estamos estudiando esta pequeña serie de salmos extraordinarios. Y llegamos al Salmo 142. Y el tema es David en circunstancias desesperadas. Y vemos aquí su reacción y su gran oración. ¿Y qué ejemplo es este? ¿De cuán grande ayuda es lo que tenemos aquí? El rey mira hacia atrás a medida que escribe este salmo. Mira hacia atrás al tiempo en que todavía no era rey. Está en la cueva Adulam, o en esa cueva Engidai, en ese otro lugar. Es imposible saber en dónde. Pero la parte inicial del salmo nos dice que él estaba en la cueva. Y entonces él mira hacia atrás y escribe este salmo. Algunos traductores lo ponen todo en presente, incluso también en futuro. Sin embargo, en inglés se traduce sabiamente, variando el tiempo, para que encaje en el contexto. Y voy a explicar por qué a medida que procedemos. Lo dice en pasado. Y en este primer versículo, David está diciendo, está estipulando una gran necesidad. Con mi voz clamaré o clamé a Jehová. Con mi voz pediré o pedí a Jehová misericordia. Y esto, el ponerlo en pasado, ayuda a que encaje bien con lo que dice el hebreo. Y David está enfatizando que él explicó con palabras su preocupación. Él explicó las cosas. Él mira hacia atrás y evidentemente es inspirado a escribir este salmo y a cantar este cántico para poder enseñarnos a orar al pueblo de Dios. Que esto sea una enseñanza a nosotros, pueblo de Dios, cuando estamos en tribulación. Y la primera enseñanza es que las necesidades delante de Dios tienen que ser explicadas. De forma inteligente, las tenemos que explicar claramente, lo tenemos que explicar con palabras. Ya sea que las digamos o lo pensemos, eso no es importante, pero tiene que ser algo claro y significativo las palabras que usemos. Y no es suficiente cuando estamos orando, no es suficiente simplemente resumir las cosas de forma aproximada, con peticiones aproximadas, no. Tenemos que hacer nuestras peticiones y nuestras súplicas de forma clara, de forma llana y ser sinceros. Y esto se enfatiza desde el principio aquí. No tenemos porque no pedimos, dice el libro de Santiago. Con mi voz clamaré a Jehová o clamé a Jehová. Tenemos un clamor ferviente, un clamor. Esto lo habló o por lo menos lo dijo en su corazón si es que no lo dijo en voz alta. E hizo su súplica. Y la palabra que se traduce aquí, clamaré a Jehová, significa que se humilló grandemente delante del Señor. Esto es algo figurativo y significa que él clamó de forma dependiente. Él sabe que todas las respuestas que vienen de Dios solamente vienen por la gracia de Dios. No merecemos nada. Nada puede ser demandado. Pero oramos a la luz de las promesas de Dios a nosotros. Y entonces oramos sabiendo que estamos orando a uno que es misericordioso y que está muy por encima de nosotros. Y ese es el sentido aquí de la palabra que se traduce aquí, pediré misericordia a Jehová, perdón. Pediré a Jehová misericordia y el significado es eso, humillarse grandemente delante del Señor. Tenemos que expandir esto porque su situación es terrible. Ya sea que él esté en la cueva Adulam o en la otra cueva, su situación es peligrosa. Es imposible que él encuentre cómo escapar de la situación. Y ya sea que estemos en peligro o dificultad, o en una situación en la cual no podemos ver la salida, la escapatoria, la tendencia y debilidad del corazón humano es tal que podemos tener reacciones bastante indignas ante estas dificultades. Y nosotros nos encontramos tal vez llenos de autocompasión, y de repente nos quejamos al respecto de la situación, cuán irrazonable es. A veces, tal vez queremos encontrar a alguien a quien culpar si podemos. Y yo no estoy acusando a nadie que yo conozca respecto de esto. Simplemente estoy estableciendo cuál es la debilidad de la naturaleza humana. Tal vez nos enojamos. Tal vez queremos culpar a alguien y diré y decimos, no estaría yo en esta situación si no fuera por aquel o aquella persona. Y nos airamos. Y si fue la otra cueva donde David tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl, uno pensaría que esa situación tan tensa y cuán irrazonable era Saúl y sus caminos asesinos al perseguir a David, uno pensaría que David estaría con gozo de escuchar lo que sus leales súbditos le decían, mátalo, toma su vida, esta es la oportunidad que el Señor te da. Y uno pensaría que en gran ira David haría una cosa así. Sin embargo, David se refrena y se acalla, se tranquiliza, se relaja, se controla. Esto es un gran reto para nosotros. Nosotros tenemos una ira, una reacción indigna en circunstancias en las que no vemos escapatoria. Ya sea que tengamos un tremendo problema que nos confronte, pues el ejemplo de David aquí, y no siempre es así, lo reconozco, pero la mayor parte de las veces su ejemplo es controlarse y refrenarse y articula su preocupación a Dios. No regaña a los que están con él, sus hombres armados que estaban con él, sino más bien se dirige a Dios. Y él está mirando hacia atrás. La narrativa en la primera de Samuel 24 no nos dice esto, pero él se postra delante del Señor en oración. Y él así intentaba hacerlo siempre. Entonces el primer versículo no es simplemente un reporte de lo que hizo, cómo él articuló la oración, sino que recordamos también las circunstancias en las cuales él estaba. Y ahí es donde hizo este clamor: con mi voz clamaré a Jehová, o clamé a Jehová, con mi voz, con palabras claras, hice a Jehová pidiendo misericordia. Y el versículo 2 nos sigue mostrando cómo él estaba articulando o diciendo su necesidad. Delante de él derramé mi querella. Y la palabra donde dice derramé significa justamente eso, derramar la queja, la querella delante de él. Él no es que se estuviera quejando, haciendo una querella, tal vez si pensamos en queja, nos equivoquemos, no es que sea una queja, sino más bien repasa delante de Dios, muestra claramente delante de Dios cuál es su dificultad. Y si uno escribe una carta, como de vez en cuando tal vez tenemos que hacer, escribiéndole a una persona muy importante, algún dignatario, por ejemplo, escribimos la carta, la revisamos, cambiamos alguna palabra aquí y allá, tal vez volvemos a escribir otra vez esta parte, lo que sea importante, vemos la ortografía y tal vez decimos esta carta está muy grande o es muy larga, alguien en esa altura tan grande de la sociedad no la va a leer, a menos que pueda encontrar una forma más clara y corta de expresar las cosas, entonces uno acorta la carta y la deja de forma que sea amable y perfecta y que haya gran esfuerzo para que se pueda leer. Y no necesitamos hacer así con el Señor, con gran respeto, desde luego, y cuidado, nos acercamos a Dios, pero directamente podemos derramar nuestra queja, nuestra querella, porque en su amor paternal, Él escuchará a su pueblo. Y no hay nada que nos refrene, que nos impida llevar nuestras preocupaciones delante del Señor. Y esta es una maravillosa expresión, derramé delante de él mi querella, mi queja. Delante de él denunciaré, manifestaré mi angustia, mi problema. Entonces el problema tiene que ser explicado a Dios. Y puede ser que tú dudes si tienes que hacer esto o no, porque es un problema en el cual tú te metiste. Y tú lo causaste. Tal vez estás en una situación. O digamos nosotros, todos podemos meternos en situaciones. Yo no quiero hacer que tú pienses que yo soy más santo que tú, ¿no? Tal vez estamos en cierta situación porque hemos sido un poco avariciosos y nos metemos en problemas y hemos adquirido algo que ahora nos representa una dificultad. O hemos tomado o dado un paso que no deberíamos haber dado sin orar, sin pedir consejo, y resulta que fue un paso necio y tonto. Entonces el problema en el que estamos hasta en gran medida lo hemos creado nosotros, y tal vez eso nos refrena. No fácilmente podemos venir ante el Señor en oración porque es mi propia culpa, he sido necio. Y te digo que no, puedes orar, todavía puedes confesar tu pecado, reconocerlo delante del Señor, explicar todo el problema delante del Señor con claras palabras y orar delante de Él. Delante de Él derramaré mi querella, delante de Él denunciaré mi angustia, su temor, su ansiedad. Él explicó estas cosas claramente. Y versículo 3, mira esto. Afirma ahora gran confort, gran consolación. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, significa que estaba revestido, cubierto. En inglés dice sobrecogido. Y tal vez es correcto decirlo así, pero el hebreo tal vez es un poco más descriptivo. Cuando mi espíritu estaba recubierto, completamente abrumado, había opciones que podía haber tomado, podía haber intentado esto o aquello para intentar resolver mi problema, pero no, esto no funcionó, esto tampoco funcionó, estoy bloqueado, estoy atorado, estoy atrapado. Esto es lo que está diciendo David, verdaderamente he meditado cómo salir de esto, de modo que mi raciocinio, mi mente está confundida, está agobiada. Este es el sentido más o menos del original, está angustiado. Angustiada mi mente, desmayaba yo, no puedo encontrar una solución, a pesar de que lo intento. Cuando mi espíritu se angustiaba o se desmayaba dentro de mí, en este sentido complejo, entonces tú conociste mi senda, mi senda. David mira hacia atrás cuando medita respecto de esta experiencia y recordaba al respecto de estas cosas. Entonces, primero tienes que establecer tu necesidad y, en segundo lugar, a medida que tú clamas al Señor, si tú sigues a David, te debes consolar, confortar, debes tomar confort sabiendo y recordando que el Señor sabe exactamente cuál es tu situación y sabe exactamente qué es lo que hará al respecto. Sabe exactamente cómo Él planea llevarte a través del problema y sacarte del problema. Simplemente Él está esperando que tú digas tu oración, está esperando a que tú lo establezcas delante de Él, de modo que Él pueda actuar ayudándote. Y entonces David dice aquí, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conoces, Dios sabía en todo momento qué es lo que Él iba a hacer. Entonces tú conociste mi senda, mi camino. Y eso es un principio muy importante en la oración. Tenemos que decir, explicar nuestra preocupación al Señor de forma sensible delante del Señor. No tenemos que airarnos en contra de nadie en la tierra, no tenemos que fulminar con ira a ningún otro ser humano. Simplemente tenemos que explicar las cosas delante del Señor. Tienes que tomar confort recordando que eres un hijo de Dios y que Él sabe exactamente lo que Él va a hacer. Y David tenía un gran confort. Él sabía que su vida no sería terminada por Saúl. Porque a través de la guía de Dios, Samuel ya lo había ungido como rey. Él todavía no era el rey en aquel momento, pero era algo inevitable. Esta unción tenía el estatus de profecía. Iba a suceder. Era una promesa de Dios, una unción que Dios había dado. Y así también con nosotros tenemos y podemos decir, bueno, Dios ha prometido a su pueblo que les escuchará en su arrepentimiento, que les bendecirá y les guiará. Y eso significa que nunca habrá consecuencias por mis errores y mi necedad. No, tal vez hay algunas consecuencias para enseñarnos que nunca debemos volver a hacer una cosa así. Cuando Dios nos libre del problema, si es que nos metimos en este problema nosotros, tal vez Dios deje algún pequeño castigo permanente como recordatorio de que no debemos hacer el mismo error nunca jamás. Pero Él sabe lo que hará para poder librarnos de la situación. Versículo 3. Aquí vemos verdaderamente la afirmación del confort. Cuando mi espíritu se angustiaba, desmayaba dentro de mí, entonces tú conociste mi senda. Y después vuelve a la queja, a la querella, en cierta forma. Y aquí tenemos en la segunda parte del versículo 3, en el camino en que andaba, me escondieron lazos, me han tendido una trampa. Ese es el problema, que él iba a ser atrapado a donde quiera que fuese. Y cuando él estaba huyendo de la furia asesina de Saúl, esto era así. Saúl era muy astuto y no, nada lo detendría. Y grandemente recompensaría a Saúl a quienquiera que traicionase a David, y lo dijo más de una vez. Y lo hizo, de hecho, sí recompensó a personas, y cualquier persona que le informase al respecto del paradero de David será recompensada. Y David no se podía esconder muy fácilmente porque tenía sus ayudantes y sus hombres armados con él. Y cualquier persona que le informase a Saúl sería recompensado con tierra y estatus social también. Y cualquier persona que no le informase sería castigada. Y ustedes se acordarán cómo 85 de los sacerdotes fueron asesinados bajo orden de Saúl. Y todo un pueblo de sacerdotes, las esposas y los niños, serán asesinadas también bajo las órdenes de Saúl, porque en su mente ellos no le habían informado al respecto del paradero de David. En el camino en que andaba, me escondieron lazo, me tendieron una trampa secretamente, y voy a estirar esto, por así decirlo, para que cubra toda la astucia que Saúl utilizó para poder obtener inteligencia respecto del paradero de David. Y pocas personas en esas circunstancias en las que estaba David le podían ayudar. El versículo 4 no es autocompasión, es realismo. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio. No hubo una escapatoria, dice el original. No se podía encontrar una escapatoria. No tuve refugio. No había quien volviese por mi vida, quien cuide de mi alma. Y yo no creo que lo que David está diciendo aquí es tan malo como pudiera sonar. Estoy seguro que él sabía que había personas que le amaban y que le apoyaban, como el hijo del rey Jonatán, y otros también, y aquellos que estaban con él físicamente, y muchos otros también, se nos dice después en la narrativa, aparte de los que ya mencioné. Él no está imaginándose esto necesariamente, que nadie está a favor suyo, pero nadie está actuando, ayudándole, porque no hay oportunidad de hacerlo en ese momento. Las personas que están con David y los que son espirituales, los hijos de Dios que le valoran, ellos no podían emerger en ese momento, debido a que ya se habían asesinado muchos sacerdotes y había tantas dificultades, y no tenía ninguna forma en la cual pudieran ayudarle. Entonces lo que él dice es perfectamente verdadero. No hay nadie en la posición de ayudarle, no hay nadie ayudándole en ese momento. Y muchas veces parece así en la batalla espiritual en el mundo, que tú estás solo, parece ser, y parece que las personas no entienden tu situación. Miré a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. Este no es un problema en el que yo estoy, dice David. No es un problema que un ser humano pueda resolver. No lo puedo resolver yo, y no hay nadie que esté posicionado como para ayudarme. Saúl tiene completo control en la situación. He meditado esto una y otra vez y no hay escapatoria. Voy a ser cazado y perseguido, y solamente el Señor me puede liberar. No es que esté completamente pensando que todo está perdido, no, pero ahora veamos el versículo 5, otro encabezado para ti. David afirma otro confort, otra consolación. Y esta consolación la debemos afirmar nosotros también en nuestras oraciones. Este confort o consolación lo iba a llamar la vida paralela. Pero no verdaderamente podemos hacer así hoy en día, no lo podemos hacer así, porque esto puede significar algo bien diferente. Recordamos aquel escritor antiguo, griego, Plutarco, con sus vidas paralelas, y diferentes personas han intentado utilizar este tema en el mundo de la ficción, tratando de establecer las similitudes entre la vida y ciertas cosas conclusivas, misteriosas. No podemos utilizar entonces el tema de la vida paralela, pero en cierto sentido tenemos una vida paralela, otra vida. Nuestra vida en este mundo no es la única que tenemos. Tenemos una vida paralela, o podemos llamarla otra vida. Y ustedes saben cuál es esta vida. Somos hijos de Dios. Estamos camino a la eternidad. Estamos siendo utilizados para servirle para ese fin, y estamos siendo entrenados y cambiados y desarrollados para ese fin. Y entonces David mira eso en este quinto versículo. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, escuchen esto, Tú eres mi esperanza, mi refugio, mi porción también en la tierra de los vivientes. Estas son palabras hermosas. Podríamos dedicarnos a este versículo toda la noche. David se conforta a sí mismo, se consuela a sí mismo, recordando el hecho de que él puede orar a Dios y que él tenía un nivel más importante de vida que solamente aquel que puede ser visto en este mundo. Él es un hijo de Dios y él tiene que ser visto de dos formas. Como un rey. Todavía no lo era en ese momento, aunque sí lo era para cuando escribió este salmo, estoy seguro de ello. Como gobernador con responsabilidades y políticas que diseñar y cosas que supervisar, pero él tiene otra vida, una que es mucho más importante. Su caminar con Dios, y eso es lo que cuenta, eso es mucho más importante. Y viendo esto desde su vida espiritual y peregrinaje, entonces él se acuerda que Dios iba a liberarle de toda situación y todo sería una bendición para su alma y todo obraría para su seguridad y salvedad eterna. Y entonces dice y se conforta a sí mismo con esto. Esto es bueno hacerlo en oración, seguir el ejemplo de David. Establece tus necesidades delante del Señor. Recuerda que el Señor sabe exactamente lo que Él va a hacer en respuesta a tus oraciones. Él tiene una solución perfecta. ¿Y qué solución más perfecta podía haber habido al problema de David cuando fue perseguido por Saúl? Si es que estamos en lo cierto al pensar que fue en aquella cueva donde se refugió. ¿Y por qué Dios tendría que haber tenido soberanía de tal forma en que su enemigo de David tuviera que entrar a esa cueva tan compleja para dormir a los pies de David? Sorprendente que esto fuera así. Dios hace cosas sorprendentes en respuesta a oración. Y Dios sabía en todo momento que él iba a obrar de esa forma. El gran dilema de David era el siguiente. Él no podía atacar a Saúl. Él estaba ligado a no atacar al rey de Judá e Israel. Él no podía hacer eso. Eso era impensable. Eso era en contra de la ley de Dios, del claro mandamiento de Dios. Así que, ¿qué podía hacer? No podía escapar de él. Tampoco podía razonar o pelear con él. No había escapatoria. No había nadie en posición de ayudarle. ¿Qué es lo que podía hacer entonces? Pues Dios lo trae a esa cueva y lo pone a sus pies de David. ¡Qué aliento para el pueblo de Dios a través de los siglos! Las cosas sorprendentes e impensables en las que Dios puede tener soberanía de las cosas, de nuestros problemas y dificultades. Entonces, incluso en oración expresamos nuestra fe. Clamé a ti, oh Jehová, dije versículo 5, tú eres mi porción, mi refugio, y mi porción, mi herencia. Y hay que pensar respecto a las cosas celestiales, en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir David cuando dice la tierra de los vivientes? Si tú te has comprado, por ejemplo, una Biblia de estudio cara, moderna, estoy seguro, aunque yo no las he revisado todas las Biblias de estudio modernas, estoy seguro que si tú buscases una explicación de esta frase en tu Biblia de estudio moderna, y a pesar de que muchas de ellas son bastante buenas cuando defienden a la Biblia, en cosas técnicas son buenas y al resolver problemas técnicos son buenas. Sin embargo, siempre decepcionan al respecto de la explicación de los problemas espirituales. ¿Qué es la tierra de los vivientes? Y la Biblia de estudio promedio moderna diría que David tiene certeza de que a través de la oración él sería regresado a toda salvedad en la vida ordinaria diaria. Él volvería a esta tierra, la tierra de los vivientes, a tener libertad, a caminar por ahí sin miedo, etc. La tierra de los vivientes es esta, dicen algunas Biblias de estudio modernas. Estas Biblias de estudio, a pesar de que son buenas en los asuntos técnicos, pero en la interpretación espiritual normalmente tienen cosas mundanas y prosaicas que decir. Parece que tienen miedo de mencionar que esto tiene alguna similitud de una expresión espiritual. Y entonces significa que la tierra de los vivientes es el cielo. Y queridos amigos, hay un pequeño escrito de un hombre que se llama Richard Baker, creo yo, que escribió en el siglo XVI, hace muchísimos años. Él era un político y escritor, y también era un escritor espiritual. Y él escribió un comentario de los Salmos que en general es verdaderamente aburrido. Pero él es un hombre letrado y él produce algunas porciones de prosa maravillosas. Y tengo aquí una cosa que les voy a leer. Esta es una parte magnífica. Aquí están todos los argumentos que nos explican que la tira de los vivientes es una alusión al cielo. En unos cuantos enunciados lo dice este hombre así. Y esto viene del siglo XVI. ¡Ay! ¿Qué tierra de los vivientes es esta, en la cual hay más muertos que vivos? Y yo creo que está hablando respecto de muertos espirituales, y después ya dice lo demás. Más bajo el suelo que encima del suelo, donde la tierra está más llena de tumbas que de casas, donde toda la vida tiembla bajo la amenaza de muerte, donde la muerte tiene poder para ser tirana sobre la vida. No, alma mía. La única tierra de los vivientes, donde solamente hay vivientes, donde hay una iglesia que no es militante sino triunfante, una iglesia sin tumbas, donde la muerte es tragada en victoria, y esto es el cielo. Yo creo que esto es perfecto. En unas cuantas líneas, en unos cuantos enunciados, se nos explica que la tierra de los vivientes, desde luego, es la eternidad. Eso es lo que está diciendo David. Esta es su vida paralela, esta es su otra vida. Y él lo explica de esta forma maravillosa, versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, dije. Incluso esta pequeña palabra es importante. Hice una declaración de fe, a medida que puse mi situación imposible delante del Señor. Y me acuerdo que el Señor obra de tal forma que Él alimenta mi vida espiritual, mi vida paralela, y sobre todo mi vida paralela. Entonces dije, tú eres mi esperanza, mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Esa es mi recompensa. Alguien me quita algo que es mío y entonces yo recuerdo, estoy viviendo una vida paralela, otra vida, donde Dios está teniendo soberanía en todo para mi bien espiritual y salvedad, y yo le sirvo teniendo en cuenta ese gran día, y deseo agradarle y traer a su pueblo al reino eterno. Y ese es el sentir que David tiene aquí en el versículo 5. Y después vuelve a la gran oración en el versículo 6. Escucha, atiende a mi clamor, porque estoy muy afligido, estoy muy abatido. Y él afirma delante de Dios su plena dependencia de Él. Estoy muy afligido, muy abatido en fortaleza, en oportunidad de escapar. Las amenazas en contra de mí, dice Él, incluso en su espíritu. Estoy muy afligido, estoy muy abatido, estoy cansado. Oh Señor, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Ellos están en control de las cosas, no sé cómo escapar. Y nosotros tenemos situaciones equivalentes. Incluso cuando estamos testificando, incluso cuando estamos evangelizando o cuando estamos predicando, uno intenta evangelizar a alguien y uno ora por la persona y después Dios nos da la oportunidad de interactuar con la persona y se hacen preguntas y uno intenta responder, pero muy pronto descubrimos que la persona está bien programada. Se le ha lavado el cerebro, ya no puede pensar esa persona. Toda la programación de este mundo y tal vez del ateísmo y de la incredulidad la tiene en la mente. Y ha hecho grandes estragos en la mente de esta persona. Y uno tiene problemas al tratar de pasar este bloqueo. Y el materialismo tiene una fuerza muy importante en esa mente. Y hasta cierto punto la persona tal vez te respete. Pero también hay bastante desprecio por ti. ¿Y cómo vas a pasar y atravesar eso? Y de cualquier forma tú sabes, tú conoces a la persona y tú sabes que tiene grande amor por el pecado en su vida. ¿Y cómo esa persona va a dejar a un lado ese pecado? Y uno puede tener desesperanza, pero tenemos que mostrar nuestra dependencia del Señor. Y articular estas cosas a Dios, decirle estas cosas a Dios, escucha mi clamor, atiende a mi clamor, que estoy muy afligido con esta persona o aquella persona, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ellos piensan que están en control y yo no puedo doblegarles. Sí, pero si tú vas delante del Señor dependiendo completamente de Él y clamas a Él, tal vez Él te librará. Tal vez podrás prevalecer con Dios mucho más fácilmente que con aquella persona a quien tú estás testificando. Y Él suavizará el corazón. Y David avanza en su oración. Y el último versículo de este salmo es muy importante para nosotros. Tiene que ver al respecto de promesas y votos. Y hemos estado hablando al respecto de que expongamos nuestra necesidad delante del Señor y que afirmemos para edificar nuestra fe que el Señor sabe cómo resolverá nuestro problema. Él está esperando que nosotros le pidamos. Estudiamos también los peligros y las deserciones y el gran confort o consolación de acordarnos que tenemos una vida paralela u otra vida. Y también hemos afirmado nuestra dependencia de Dios y en última instancia aquí tenemos unas promesas, algunos votos que tenemos que hacer para que la oración sea completa o sea válida. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel, de la prisión. Esto es figurativo, evidentemente, él no estaba en la cárcel. Si él estaba en Adulam o en aquella otra cueva, estaba en una cueva inmensa. Y no había escapatoria para él. Si hubiera salido, hubiera sido descubierto y hubiera sido destrozado por una fuerza mucho mayor que la suya. Saca mi alma del cautiverio, podríamos decir, sí. Y muchas veces estamos en una cierta forma de cautiverio. Para que alabe tu nombre. Mira, David no está diciendo, si tan solo fuese respondida esta oración y yo pudiera ser puesto en libertad, entonces estaría feliz. Entonces estaría tan libre. Y entonces podría volver a las cosas que amo hacer. Y no tendría preocupación. Y podría dormir en la noche. Y todo sería mucho mejor. No parece que esto esté en la mente de David. Lo que más bien está en su mente primordialmente es saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, para que yo dé gracias a tu nombre. Y en la palabra alabe tu nombre. En la palabra alabe no solamente dice alabarle y agradecerle, sino que también quiere hablar de él y pagar tributo a él y testificar de él y decirle a otros de Dios. Cuando vemos un versículo así y tiene este efecto sobre mí, seguro que también sobre ti, ¿acaso no tienes ahí un golpe en tu conciencia? No, porque he tenido muchas liberaciones, lo sé, y no le he dicho a nadie respecto de esto. Y tal vez me he olvidado agradecerle a Dios, solamente lo hice una vez. Y después todas las ocupaciones de la vida me han atribulado y no se ha quedado esto en mi memoria. Pero no he alentado a nadie más, ni solo he mencionado a nadie más. Pero cuando David ora, él suplica y también se compromete. Él pide y hace una promesa. Su motivo para que se responda a esta oración no es su propio confort. Bueno, seguro que también lo tiene en mente, pero él antepone lo siguiente. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Eso es lo que antepone, no solamente en oración, en alabanza, sino también al testificar y alentar a otras personas. Después esta frase curiosa que solamente se puede entender a la luz de la alabanza del nombre de Dios. Me rodearán los justos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente tiene un sentido literal. Si eres liberado de ese tipo de prisión figurativa mientras estaba siendo perseguido por Saúl, entonces él literalmente iba a estar de vuelta entre los justos. Y las personas con las que él se asociaba, que oraban con él y cantaban con él, y con quienes él tenía comunión, él volverá a su comunión con ellos. Así que tiene evidentemente un cumplimiento obvio literal, pero también tiene otros. Los justos serán alentados por él. Él hará una contribución a ellos. Serán inmensamente alentados por la forma en que Dios libró a David. su futuro rey, aquel a quien ellos apoyan, se unirían a él en alabanza y acción de gracias. Pero lo primero que David menciona aquí, el gran fruto de su liberación, es que él podría alabar a Dios y hablar de él y alentar a los justos. Y lo mismo tiene que ser con nosotros. Si pudiéramos encontrar relación con esto, escucha mi oración, Señor, porque si soy librado de este problema y es que no veo escapatoria, pues esto me aseguraré que mi testimonio sea de gran aliento para otros. Me aseguraré que el resultado sea para tu gloria. Si pudiéramos poner esto antes que nuestra felicidad y confort, tan legítimo como esto pueda ser, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Entonces vemos aquí la oración de David en circunstancias desesperadas y nos enseña a que siempre le digamos a Dios nuestra necesidad y que no nos enojemos o que no tengamos autocompasión, sino que vayamos directamente a Dios y acallemos nuestro espíritu. No dejemos que nuestro espíritu piense que hay algo injusto, sino que vayamos al Señor y todos tenemos que recordar esto. Nos enseña esta oración a que afirmemos que Dios sabe exactamente cómo lidiará con las cosas en respuesta a nuestra oración, a que repasemos los peligros o los recordemos delante de Dios y que nos acordemos que como Dios obra, será primeramente teniendo en cuenta el beneficio de nuestra vida espiritual y no necesariamente beneficiando nuestra situación terrenal. Y tenemos también que afirmar nuestra dependencia de Dios y hacer estas promesas. Entonces, tenemos un salmo bien distintivo de David. Sigue un tema en particular, que es el Hijo de Dios en circunstancias desesperadas y tal vez circunstancias no tan desesperadas, pero es una instrucción y un aliento para todos nosotros.